Covadonga, hola Guren, muy buenos días, Egunon.
Hola, Egunon.
Comenzaba ayer entonces esos primeros trabajos para crear la ponencia, donde se van a ir debatiendo las diferentes enmiendas para la aprobación de una ley de vivienda vasca. ¿Por qué es importante, cree, que Euskadi tenga una ley específica de vivienda?
Bueno, en primer lugar, porque somos la única comunidad que no la tenemos y un texto legislativo siempre te da una herramienta fundamental para poder establecer las claves, las líneas y las estrategias que quieres seguir. Yo creo que es fundamental dejar de funcionar a través de normativa reglamentaria y tener una ley aprobada en el Parlamento donde están representados todos los grupos políticos y las sensibilidades de la sociedad.
¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en poner en marcha esta ley?
Pues yo no le puedo decir por qué se ha tardado tanto tiempo. Nosotros lo que sí hemos hecho este gobierno del Lehendakari Urkullu es presentar cuanto antes la posibilidad de lo que nosotros consideramos que tiene que ser una ley de función social de la vivienda.
Uh-huh. De hecho, incluso proponen que esa futura norma se llame Ley de Función Social de la Vivienda, lo cual ya da ciertas pistas sobre la filosofía que la impulsa. ¿Se recoge en ese anteproyecto el derecho subjetivo a la vivienda?
Bueno, el derecho subjetivo es uno de los debates que va a estar encima de la mesa, pero nosotros creemos que lo fundamental es garantizar el derecho de acceso a la vivienda a aquellas personas que tengan necesidad, es decir, un techo donde poder estar cubierta, ¿no? Esa querencia que ha habido durante muchísimos años a la propiedad de la vivienda. Ese no es el objetivo que plantea este gobierno, sino el derecho de acceso a una vivienda a todas aquellas personas que tengan necesidad y que se pueda cubrir cuanto antes.
¿Considera que tendría que incluirse ese derecho subjetivo, que en realidad lo que hace es abrir la posibilidad de que aquellas personas que no tienen una vivienda digna puedan recurrir a la vía jurisdiccional para hacer efectivo ese derecho?
Sí, pero realmente el derecho subjetivo, yo creo que no hay que centrarse tanto en el concepto de derecho subjetivo, porque todas las resoluciones y actuaciones de la Administración son reclamables ante los tribunales. Lo que tenemos que trabajar es porque la persona tenga acceso a una vivienda accesible, adaptada a sus necesidades, adecuada al número de miembros que está, que no esté ni sea en una vivienda que esté sobreocupada, ni una vivienda que se haya convertido en una infravivienda por el deterioro y la degeneración de la misma.
El planteamiento que persigue el Ejecutivo se concreta, podríamos decirlo así, ya en ese plan director de vivienda para los próximos 3 años que hemos conocido, presentado por el consejero Aburto.
Bueno, una de las líneas claves sí que está establecida. El plan director de vivienda no deja de ser la herramienta que va a tener el departamento dirigido por el consejero Juan María Aburto para la gestión y ahí hemos establecido los ejes fundamentales de lo que va a ser la política de vivienda. Nosotros creemos que estamos gestionando un buque muy grande y lo que queremos es hacer un impulso decidido hacia la vivienda en alquiler. Nos va a costar, porque durante muchísimos años, como ya le he dicho, se ha prevalecido la vivienda de protección oficial como vivienda en propiedad, pero nosotros consideramos que es más necesario que sea una vivienda en alquiler y que la persona, según su situación o necesidades, pueda cambiar de lugar, de sitio, movilidad. Las condiciones laborales, las condiciones sociales, las condiciones económicas han hecho que todas estas circunstancias pues hoy en día sean muy, muy diferentes.
Decía a principios de este año, viceconsejera, que falta vivienda en Euskadi, pero sobra vivienda en Vitoria-Gasteiz. ¿En qué situación estamos en estos momentos, una vez finalizado ya el año 2013?
Bueno, pues estamos en una situación bastante parecida, porque el volumen de vivienda que hay en Vitoria pues es muy importante. Ha sido una ciudad o un territorio que tenía un dinamismo en el urbanismo muy importante, que ponía el suelo a disposición de los promotores y constructores con mayor facilidad que en otros terrenos. Se ha construido mucha vivienda que quizá ahora fuese necesaria esa vivienda en otras localidades. Pero en todo caso, nosotros estamos trabajando para ocupar al máximo la vivienda que tenemos en stock, para rehabilitar toda esa vivienda que tenemos de los años anterior a los años 80 que no estaría cumpliendo los parámetros de eficiencia energética que tenemos hoy y sobre todo poder ampliar el parque de vivienda pública en alquiler para ponerla a disposición de todos los ciudadanos que puedan necesitar.
¿Sabe cuántas viviendas puede haber vacías en estos momentos en Vitoria-Gasteiz, viviendas públicas?
Bueno, nosotros de las viviendas públicas que tenemos vacías, podríamos decir que de las 425 que tenemos en toda la comunidad, unas 340 estarían en el municipio de Vitoria.
340 viviendas vacías públicas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Que esto no quiere decir que en poco tiempo se puedan incrementar con alguna promoción que haya finalizado, no que hayamos iniciado nosotros la construcción, porque ya se ha tomado la decisión que en Vitoria, hasta que no se ocupe lo que existe, no se va a volver a construir. Pero sí que están finalizando construcciones que se nos están poniendo encima de la mesa.
Fíjese que, sin embargo, fuentes de inmobiliarias o de la construcción alertan, dicen que si las cosas siguen así y no se autoriza la construcción de más viviendas en Vitoria, en poco tiempo va a faltar oferta de vivienda en la ciudad.
Sí, pero ¿cuánto es poco tiempo? Porque muchas veces los estudios y parámetros del poco tiempo pueden ser 10 o 15 años.
No es tanto lo que cuando avisan los sectores.
En estos momentos, yo le he dicho, las viviendas que nosotros tenemos como promotores, como
públicos,
digamos, como vivienda de protección pública dependiente de una sociedad pública Visesa, pero los promotores también tienen vivienda. No sé, yo creo que cuando se toman las decisiones de construir vivienda en Vitoria no se analizaron bien los datos, sino en su momento no nos hubiésemos encontrado con la situación en que nos hemos encontrado ahora. Y creo que esos parámetros había que estudiarlos, analizarlos, cogerlos con distancia, con reflexión, porque a día de hoy hay mucha vivienda vacía en Vitoria y eso no hay más que verlo.
De esas más de 300, casi 400 viviendas vacías que puede haber en Vitoria-Gasteiz en este momento, ¿cuántas tienen intención de sacar en régimen de alquiler?
Pues si me dice, nosotros en este momento estamos actuando y estudiando cuántas nos demandaría la sociedad vitoriana para sacar en alquiler. Y esas son las que vamos a sacar en alquiler, porque ya se ha comprometido, también el Consejo Juan María Burto ha dicho que para él toda la vivienda debería estar en alquiler.
¿Toda la vivienda pública que ahora
debería
mismo está
estar en alquiler
vacía debería
nosotros
estar en alquiler?
Nosotros vamos a intentar compensar la demanda de vivienda. Hemos vendido en este año 2013 100 viviendas en el municipio de Vitoria. Entonces creemos, nosotros como promotores de las viviendas de protección oficial, creemos que también hay una demanda de vivienda. Vamos a mantener el equilibrio entre ambas demandas que existen en este momento en Vitoria, en el territorio histórico de Álava y, por supuesto, en la comunidad autónoma de Álava.
¿Constatan que los ciudadanos están optando por el alquiler o todavía hay una parte considerable que quiere una vivienda en propiedad, en buenas condiciones económicas, lógicamente, pero en propiedad?
Bueno, pues los ciudadanos realmente todavía, a día de hoy, a pesar que los parámetros, mucha gente dice que prefiere la vivienda en alquiler, y es cierto, pero yo creo, y que creemos que la institución tiene que poner vivienda en alquiler, lo que sí es que cuando una persona tiene las condiciones económicas adecuadas para poder hacerse con una vivienda, opta por la propiedad.
Sigue siendo socialmente todavía un valor en alza la propiedad de la vivienda.
Sí, yo creo que todos sabemos y oímos y escuchamos pues en nuestro entorno que total para pagar un alquiler pues prefiere la vivienda en propiedad. Pero lo que sí es cierto que cada vez hay más personas que consideran que no tienen que coger esa mochila, esa carga económica durante tantísimos años, y en ellos prevalece la opción por la vivienda en alquiler.
Sin duda, la oferta de un alquiler atractivo económicamente animaría a muchos ciudadanos a optar por esa vía. ¿Qué baremos, qué precios barajan para ofertar ese parque de viviendas de alquiler?
Bueno, nosotros acabamos de aprobar una instrucción que decimos que la persona tiene que pagar máximo el 30% de sus ingresos medios ponderados en el alquiler. No debería pagar más, porque entendemos que a partir del 30% de los ingresos, lo que es en el parque público de alquiler que nosotros gestionamos, pues ya estaría en una situación bastante difícil. Más de un 30% siempre hemos considerado que podía sufrir pues una situación de necesidad, o por lo menos de no poder hacer frente a todos el resto de sus gastos. Y acabamos de aprobar una instrucción en que el alquiler público, el parque público de alquiler, en ningún caso superará el 30% de los ingresos de la persona, de la unidad familiar, ¿eh?
Sí, eso obligaría a una revisión continua de los ingresos de las familias.
Bueno, tenemos dos opciones. Lo que hacemos es cada vez que hay una nueva contrato, una renovación, y si en los casos hemos dictado otra instrucción, en los casos de aquellas personas que vean que han tenido una pérdida importante de ingresos, una bajada de ingresos, porque hoy en día de un día para otro puede cambiar tu situación económica, lo que hemos hecho es que también puedan acudir a las oficinas de Alokabide, lo demuestren con documentación, porque la documentación que tiene la administración siempre es la del ejercicio fiscal cerrado, pues ellos aporten la documentación necesaria para demostrar que su situación económica ha variado y se adecua, pues, la renta a esa nueva coyuntura de la persona.
¿Cuántas familias están ahora mismo en riesgo de perder su vivienda, de ser desahuciados por no poder hacer frente a esos alquileres sociales, viceconsejera?
Nosotros tenemos una comisión específica que creamos a principios de año y nadie deja una vivienda de lo que es el parque público de alquiler porque haya sufrido una situación de bajada de ingresos económicos. Otra cuestión son aquellas personas que tienen problemas de convivencia, que no se adaptan a la comunidad de propietarios, a la comunidad en la que están viviendo, ilícitos penales que tenemos, que algunas personas pueden llevar a hacer en los pisos. En esos casos sí tenemos que tomar decisiones importantes, porque no olvidemos que somos gestores de recursos públicos y también nos debemos a una gestión eficaz y eficiente de lo que tenemos encima de la mesa.
Por tanto, en ningún caso esas personas amenazadas por el desahucio tiene como origen el impago del alquiler. No son cuestiones económicas, siempre son otras cuestiones.
Cuando hay una persona que no puede hacer frente al pago del alquiler público, nosotros tenemos esa comisión que se analiza la situación, se le ofertan acuerdos de pago, pero sí que tenemos una norma clara y yo tengo muy claro eso. La persona tiene que tener intención de pagar y en virtud de lo que pueda pagar, deberá pagar. Si no puede pagar 10, tendrá que pagar 8, pero tiene que pagar. No puede estar en una vivienda que es con cargo al presupuesto público y a los impuestos que pagamos todos, no pagando porque no quiere pagar. Esa norma sí que tenemos establecida. La persona siempre tiene que tener intención de pagar. Si no puede en una coyuntura determinada, un momento determinado, podremos llegar a un acuerdo. Pero no puede pretenderse estar en una vivienda de manera gratuita.
Para quienes opten por la compra, señora Solaguren, ¿el gobierno plantea también flexibilizar las condiciones de acceso a la compra de la vivienda de protección oficial?
Pues se han establecido tres programas que están dando bastante buen resultado en el municipio de Vitoria, que es principalmente donde tenemos el stock, pero también extensibles al resto de los municipios de la comunidad autónoma. Tenemos un arrendamiento con opción de compra, una adjudicación o venta directa para todas aquellas personas o edificios o promociones donde ya se ha acabado la lista oficial de adjudicatarios. Cualquier persona que cumpla los requisitos de poder acceder a una vivienda de protección oficial podría presentarse y sin esperar los sorteos poder acceder a la misma. Y luego una venta con pago aplazado también.
Ofertas y soluciones para flexibilizar la compra de viviendas.
E incluso en aquellos municipios en que hemos tenido, pues después de poner en marcha todos estos programas, hemos visto que no se podía vender, hemos hecho una rebaja del precio también.
Nos hablaba también de otro de los ejes fundamentales de ese plan director de vivienda del Gobierno Vasco, la rehabilitación y la regeneración urbana para que las viviendas tengan las condiciones y se vayan adecuando a las nuevas necesidades. Desde este eje, el Gobierno va a disponer, o van a disponer los vecinos, los propietarios, de ayudas económicas para hacerlo posible.
Sí, hay ayudas económicas a particulares, hay ayudas económicas a comunidades de propietarios, hay ayudas económicas a ayuntamientos, entidades locales, incluso pues tenemos programas específicos de zonas que hay que regenerar o renovar. Lo que sí es cierto es que pues nos gustaría poder destinar muchísimo más dinero al plan Renove, porque se ha demostrado que es un plan que tiene una reactivación para el empleo muy importante. Lo que es el comercio local, la actividad local, se revitaliza y regenera mucho, pero la situación y la coyuntura económica pues hace que tengamos menos dinero del que nos hubiese gustado. Pero lo que sí es cierto, que lo gestionamos, el que tenemos, con la máxima eficiencia y está teniendo buenos resultados en lo que es la reactivación económica y la creación de empleo.
Y el programa Bizigune, ese programa para sacar al mercado viviendas de propietarios del mercado libre, pero que están vacías, ¿está funcionando?
Pues está funcionando y bien. Además, nosotros nos comprometimos a hacer una racionalización del mismo. Hemos aprobado una nueva normativa de este programa a finales de diciembre del año pasado y lo que queremos, ser más eficientes, racionalizar, como he dicho, la gestión del mismo y resultar atractivo el programa Bizigune para que todas aquellas personas que tengan una vivienda que no van a utilizar pues la puedan poner en el parque público de alquiler y otras personas que tienen necesidad de vivienda pues se puedan beneficiar del mismo.
Diría, viceconsejera, que la vivienda sigue siendo uno de los problemas principales para los ciudadanos vascos y alaveses en particular.
Pues yo entiendo que para que una persona se integre y una persona tenga una vida normalizada tiene que tener dos parámetros fundamentales. Uno es el alojamiento, la vivienda, y el segundo es el empleo. Por tanto, la vivienda es uno de los temas fundamentales junto con el empleo.
¿Para cuándo estará terminada esa ley de vivienda para la Comunidad Autónoma Vasca?
Bueno, la ley de vivienda va a tener un recorrido en el Parlamento y ese, bueno, pues está en manos de los parlamentarios el poder o el decidir qué plazos va a tener, pero yo creo que no se alargará mucho en el tiempo y probablemente en el año que viene deberíamos tener ya la ley de vivienda.
Covadonga Solaguren, viceconsejera de Vivienda del Gobierno Vasco, eskerrik asko por haber estado con nosotros esta mañana. Esteba tarde, agur.
Bye, agur.